Hace unos días, un oyente nos enviaba fotos del monasterio portugués de Alcobasa, que había visitado tras escuchar hablar de ese templo a Joseba Urkiola en la sección viajera de Boulevard Magazine. Joseba, eguerdión, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, como ves, la audiencia toma buena nota de tus recomendaciones y cuando va nos lo confirma y nos manda al 688-840-840 la prueba de fuego.
Pues da gusto, porque de todas maneras, todo lo que hablemos aquí de impresiones, al final es algo siempre subjetivo, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más subjetivo que la impresión que puedas tener de algo, con lo que a alguien le guste, pues bueno, siempre es agradable, evidentemente.
Bueno, pues vamos a seguir un poco esa senda, vamos a buscar otros centros religiosos, templos, monasterios.
Es que tira mucho, da mucho juego.
Sí, pero además independientemente de creencias religiosas, porque son lugares muy especiales, con mucha historia normalmente y que tal vez deberíamos visitar, si se puede, una vez en la vida. Si me permitís y sin salir de casa, yo recomendaría Aránzazu, que me gusta mucho.
¿Por ejemplo?
Y diría que mi favorita es la colegiata de Cenarruza, de Siorcha. Que
el viajecito lugares, a Bolívar, ¿no?
Aquí, sin salir de casa, como
sí,
se suele
sí
decir.
Sí, que es verdad, sí.
Atentos, porque va a haber pop en en esta sección para ilustrar monasterios. Sí, sí, lo va a haber.
Zeppelin.
Sí, bueno,
bravo.
Versión monjes. A ver, yo quería, es que me he acordado cuando preparaba esta sección, me he acordado que a principios de los 90, los monjes del monasterio de Silo se hicieron muy famosos, vendieron 400.000 copias de canto gregoriano, de un álbum de canto gregoriano, y luego ya generó un movimiento de que hubiera otros coros que también así, cantando con esta sensibilidad, pues hacían versiones como esta.
Investiga un poco, porque los monjes tuvieron que denunciar a Michel Cretu, que era el que, bueno, subo y se montó ahí
es
una buena.
Es que empezó todo con Enigma.
Efectivamente, y luego ya ellos sacaron rendimiento, me parece muy bien, del
sí,
tema.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, pues aquí les tenemos a unos monjes cantando a Led Zeppelin, pero vamos a comenzar un poco. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde arrancas un poco tus monasterios, no sé si favoritos o que te han marcado de alguna manera?
Pues mira, no sé, cada vez que hago un ranking de estos, al final hago una lista de un montón de ellos, no sé por cuál decidirme. Bueno, pues al final he decidido que los primeros que me vengan a la cabeza son los que voy a hacer, porque si no puedo hacer 25 listas diferentes. Entonces he ido, hablando de monasterios, digo, vamos a ver, ¿cuáles son los que a mí me han ido marcando un poco?
A ver cuánto aguanta, con lógica, el gregoriano de fondo.
bueno, podría aguantar, ¿no? Pero tampoco vamos a hablar de cosas tan evidentes como la Catedral de Burgos, la Mezquita Catedral de Córdoba, la de León, Santa Sofía y tal, que creo que es algo realmente evidente. Vamos a buscar un sitio un poquito más así, ¿no? Bueno, pues si hablamos de peregrinaciones, para mí hay un sitio que me fascina y es el monasterio, el templo y monasterio del Jokang en Lhasa, en el Tíbet. Bueno, en la ciudad del Tíbet, poco a poco los Han van haciéndola una ciudad anodina, china, que no tiene tal, pero ese casco antiguo sigue quedando allí. Bueno, pues acercarte en esta plaza, según vas acercándote hacia el monasterio y ver los peregrinos que van llegando. Pero claro, esos peregrinos tú los ves llegar allí, pero vienen con sus molinillos, con sus petos de cuero, con una especie de manoplas de madera que llevan en la mano, pero porque se han venido arrastrando desde kilómetros. Se levantan, rezan, se ponen al suelo, se van arrastrando, se vuelven a levantar, vuelven a rezar, otra vez al suelo, se siguen arrastrando. Increíble, increíble el fervor de esta gente. Llegan hasta aquí sucios, magullados, la gente está hecha
realmente.
Sí, es una cosa realmente increíble. O sea, este es, si tengo que decir de cada uno, ¿qué me transmite? Este me transmite fe, o sea, pero una fe hasta límites insospechados. Muchos de ellos se quedan fuera, rezando todavía. Parece como que les da miedo, que les da, como que tienen que terminar de rezar antes de entrar, lo que es bastante, bastante impresionante. Pero una parte de ellos también entra adentro, lógicamente van entrando, van girando alrededor de la imagen de Buda, y claro, esa mezcla de los mantras de los monjes, esta gente dando allí sus últimas oraciones, y el olor de las velas hechas con la manteca de yak, bueno, es algo...
Que lo mismo vale que para eso, que para un té de esos contundentes.
También.
Que,
¡oh,
madre mía!
Un poquito más refinada, pero también
pero
vale,
el sabor
efectivamente.
El mismo.
Pues una cosa increíble, ¿no? O sea, es algo que me parece fascinante, fascinante.
Bueno, esto nos lleva a un punto de Asia. Los monjes los hemos apartado ya porque pertenecían un poco más a estas latitudes.
Se han pasado
a
enfermería, te diré.
Sí, bueno, luego volverán porque también tenemos que hablar de Irán. Y aquí, bueno, tienes varios lugares en Irán... Pero bueno, ¿cuál sería el primero que destacas?
Bah, sin duda alguna, el mausoleo, el templo y mausoleo del Emir Ali en Shiraz, la parte central, centro sur de Irán, ¿no? Hablamos de es un templo, mausoleo relativamente pequeñito, es una cosa no excesivamente grande, pero cuando llegamos a lo que es la plazoleta, que está justo delante para entrar, el patio para entrar, lo primero que impresiona es que todo el suelo son lápidas, son tumbas de familias que han pagado cantidades realmente grandes por estar allí, uh-huh. porque la familia pueda ser enterrada ahí, con lo que vas andando encima de todas las tumbas, algo que a mí realmente no me gusta mucho, pero bueno, sí. No queda otro remedio. Bueno, pues dentro, luego lo que es el templo, está segregado, las mujeres entran por un lado, los hombres entran por otro lado, y hay una separación en medio, y en medio de esa separación está la tumba del emir, precisamente, y esta tumba tiene, digamos, una especie de rejas, y es increíble el fervor de la gente allí rezando, cómo se van agarrando a esa reja y miran, rezan, oran, la verdad es, y es el sitio, el único sitio en el que los hombres y las mujeres a través de la rejilla se ven, porque están a cada uno a un lado, ¿no? Entonces no hay cristal ni hay nada, pero se pueden llegar a ver a través de la rejilla. Es una sensación, digamos, de respeto, y a mí esto me transmite respeto, pero realmente es impactante. Pero es que además todas las paredes están cubiertas de pequeños trocitos de espejo veneciano que se llama, que crean, especialmente si vamos por la noche, recomiendo la visita por la noche, una sensación, un ambiente, digamos, de pequeños toquecitos de luz, de como de estrellas, algo magnífico, o sea, una cosa... Uh-huh. Uh-huh. Fascinante.
Los monjes se han ido, pero piden paso de nuevo, ¿eh?
Uh-huh.
Sí, piden paso con más pop.
Vamos, pues mala. Venga, más pop. No sé si los de Coldplay pasaron un día y se les pegó el gregoriano, o siguen siendo los monjes.
Son otros monjes, pero tamizado con ambiente gregoriano.
Madre mía.
Así que, bueno,
pues fíjate, pero... que pensaba yo que iba a ser mariachi, porque pensaba yo, tendremos que ir a Santa María de Guadalupe en algún momento.
Que es el segundo templo cristiano más visitado del mundo, ¿no? Uh-huh.
Sí, lo que pasa es que si contamos un día concreto, que es el 12 de diciembre, es de largo el sitio que más peregrinos puede recibir. De hecho, el día 12 de diciembre tiene el récord con casi 10 millones de personas ese día. Es una locura, o sea, no sé si nos damos cuenta de lo que son 10 millones de personas y la infraestructura que eso requiere alrededor, desde sanitarios hasta policía, de todos, comida.
Y todo lo que hay antes de llegar,
por supuesto,
a Guadalupe.
Por supuesto.
Es la que tienes que ir por una acera móvil.
Ah, bueno, eso dentro del templo. Sí. Dentro del templo hay esto.
Una
rampa mecánica.
Una rampa mecánica.
Sí, para que no te puedas parar.
Para que no te puedas parar mucho tiempo, bueno, ni mucho tiempo ni un minuto.
O sea, de la que te toca adelante empiezas a santiguarte porque se te lleva el camino.
Son tres rampas que lo que hacen es para, bueno, pues los devotos, pasen y puedan seguir haciendo, pero que no se queden quietos delante de la imagen.
O sea, es el efecto, para que la gente entienda en su casa, es el efecto sin fin de, ¿no?
Como eso es.
Un sinfín, pero de beatos, beatas.
Parece
o
que estás en un aeropuerto, pues lo mismo que estar en un aeropuerto. Una
o sea,
cosa
que hay que aprender a santiguarte rapidito.
Eso, claro, eso en el templo, digamos, el nuevo,
sí.
Que se hizo en los años finales de los 70.
En los 70.
Sí.
Personalmente, arquitectónicamente, no es de mi gusto, pero bueno,
no.
A mí me parece una carpa de circo, la sensación que das, sí. Como... Pero bueno, es un gusto personal. Sí. O sea, ahora,
¿Y la antigua?
La antigua es bonita, a mí la antigua sí me gusta.
Hay que entrar dándose cuenta que se está torciendo ligeramente.
Bueno, ahora ya está bastante equilibrada.
Sí,
¿eh?
Sí, pero vamos, se nota que se ha ido hundiendo
con el paso del
tiempo.
Pero es un sitio muy especial y sobre todo aquí lo importante es, en estos días de diciembre, estas fechas 10, 11, especialmente el 12 de diciembre, también los peregrinos que llegan. Auténticas columnas de peregrinos que van llegando, andando, con muletas, con sillas de ruedas, de todo. Pero por supuesto, fanfarrias, charangas, música, hay de todo, estandartes, pendones, hay de todo, pero lo más impresionante para mí son la gente que va haciendo el camino de rodillas.
Impresionante.
Es impresionante. Las rodillas destrozadas, en algunos casos con niños en brazos, se ve que igual es una promesa hecha por un niño, lo que sea, una cosa, vamos.
Uh-huh. Nos mandan mensajes y fotografías, por ejemplo, de Monasterio de Boronet en Rumanía, precioso, y también de Rila en Bulgaria.
Uh-huh.
Algunos mensajes que nos manda Raquel, así que le agradecemos, desde luego, esta aportación también.
En Rumanía, que comenta al oyente, hay una zona de Bucovina, unos monasterios increíbles, es una cosa maravillosa.
Uh-huh. Y vamos, si vamos a Vietnam, ¿qué nos encontramos en Vietnam?
Bueno, en Vietnam aquí nos encontramos un sitio, estamos hablando muy cerquita de Ho Chi Minh, a unos 90 kilómetros de camino. Además, cuando vamos a los túneles de Cu Chi, nos podemos parar aquí. Y nos encontramos una religión que prácticamente solamente la vamos a ver en Vietnam, que es el caodaísmo, el templo caodai. Esto es la santa sede de la religión caodai, ¿no? Hablamos de, bueno, una religión que coge preceptos de prácticamente todas las grandes religiones del mundo. Toma partes del cristianismo, del hinduismo, del budismo, del islamismo, del confucianismo, del taoísmo, de todo. O sea, hace una pequeña mezcla y a partir de ahí surge esta religión. Por cierto, no tiene ni 100 años todavía, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque, bueno, la imagen de Dios está simbolizada con el ojo que todo lo ve. Es un triángulo que tiene un ojo dentro, como una especie de rayos alrededor. Y en el templo que encontramos aquí, en esta población de Tay Ninh, es el templo más, el templo principal, la santa sede como tal. Tenemos en el altar, una enorme bola del mundo, donde hay una especie de galería en la que ahí se van colocando los monjes con sus, bueno, las altas jerarquías vestidos de azul, de rojo y de amarillo, y todo lo que son los monjes y las monjas de blanco. Bueno, pues cuatro veces al día hacen una ceremonia con una música que van cantando todos y con un sonido de instrumentos vietnamitas que es realmente magnífico. Y la sensación es todo muy colorido, columnas rosas con dragones que suben y serpientes y tal. O sea, es una mezcla realmente curiosa y transmite una sensación de hospitalidad que es realmente, realmente curiosa, ¿no? Pero los santos, así, bueno, santos no, más los profetas que tienen, para que os hagáis una idea, son Shakespeare, Víctor Hugo, Juana de Arco. Se nota aquí la influencia francesa, por supuesto.
Que fue un bibliotecario hace 100 años a la zona.
Bueno, hasta Lenin es profeta. O sea,
fíjate tú. Más ecléctico de lo que yo me esperaba.
Es una cosa muy curiosa.
Puestos a creer, pues mejor en Shakespeare, probablemente.
¿Nos puedes hablar de algún templo donde la fauna sea protagonista?
Ahí, el de las ratas va a caer. ¡Oh, no!
Mira, os puedo jurar que no os puedo explicar cómo es el templo, porque no lo sé cómo es el templo. Probablemente no haya nada que me dé esa mezcla de más asco y miedo que las ratas. No me gustan nada. O sea, las ratas es algo que no lo soporto. Bueno, pues llegar a un sitio en el que hay miles de ratas, pero miles de ratas que son las amas, dueñas y señores del templo, me parece increíble. Bueno, estamos hablando en Bikaner, esto estamos hablando del Rajasthan, bueno, no Bikaner, a unos 30 kilómetros, un pueblo que está relativamente cerca, no tiene nada el pueblo más que este templo que la gente viene a ver. Bueno, allí y aquí llegan los feligreses con sus cuencos de leche, los colocan ahí, las ratas se tiran allí a los cuencos de leche como locas, se matan entre ellas, llega la gente con sus pequeños bocados, están comiendo, se lo acercan a la rata come del bocado, se lo llevan ellos a la boca. Es una cosa increíble, o sea, es horrible.
Perdona que te interrumpa, pero hay un mensaje de un oyente que dice que le encantaron los monasterios de Japón y ay, por favor, el de las ratas en India, no. Llegas tarde, amigo.
Me ha pasado a mí también, que yo el Rajasthan lo recomiendo muchísimo, pero también decidí saltarme lo de las ratas por no crisparme a mí misma.
Pero tiene una razón de ser, claro. ¿Cuál es la razón, no? Este es el templo de Karni Mata, y Karni Mata era una deidad que en un momento dado, pues uno de sus hijos muere ahogado y ella se dirige al dios de la muerte para pedirle que lo resucite. Y el dios de la muerte le dice que no. Entonces esta decide que todos sus descendientes a partir de ese momento van a ser ratas, y que así nunca podrá llevarse el alma, con lo que se supone que todas las ratas que están allí son descendientes de Karni Mata. Y hay que recordar o decir a la gente que no la haya visitado nunca que hay que entrar descalzo, ¿eh? Uh-huh. Que seas otra.
Con la mugre que pueda haber. Bueno, pues hasta ahí tengo ventajas. No le veo yo ni la más mínima pena.
Esa me producía asco.
Sí, tenemos muchos más y seguramente más agradables, pero sin que hayamos dicho veste bat, los monjes piden paso de nuevo.
¿Qué es esto, Madonna?
Originalmente. Son los monjes, pero haciendo... Oye, a ver, Madonna ha hecho mucho homenaje en sus vídeos y sus actuaciones y sus performances siempre al tema
religioso.
Luego
ellos lo que es la coreografía la llevan ya normal, ¿no?
Sí,
formato
fraile, con hábito.
¿No? Vale, digo yo, no sé, haciendo Madonna.
Hoy estoy fascinado con la música.
Está siendo complicado mejorarte, pero está Íñigo atinando mucho.
Sí, puedo encontrar más, ¿eh? No me despía yo. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero tengo por aquí una lista tremenda. ¿Cuál eliges? De todos los que... Bueno, porque nos has mandado un montón en diferentes partes del mundo. ¿Alguno así?
Vamos más cerquita. Vamos a París. a París. Hay un sitio, lo que hoy en día es el Palacio de Justicia, la Conciergerie, que antiguamente fue el Tribunal de la Revolución, cárcel de la Revolución. Aquí María Antonieta pasó sus últimos 2 meses y medio hasta que fue sacada de aquí precisamente para ser guillotinada. Y aquí nos encontramos una auténtica joya del gótico. Para mí es el gótico más, el ejemplo gótico más bonito que he visto en mi vida es la Saint-Chapelle, la Santa Capilla. Es un sitio realmente increíble. Tiene 2 niveles. La capilla inferior es muy bonita, está muy bien, pero la capilla superior no tiene paredes, solamente son las columnas, digamos, que hacen de marco de las vidrieras que ocupan toda la, todo lo que es el exterior de la capilla. Es algo realmente increíble. Son 15 metros de altura, son todo imágenes de los del Nuevo y el Antiguo Testamento, y es una sensación de colorido, de luz, realmente muy difícil de explicar, hay que verlo. Y no hay que nunca dejar de decir que esta capilla está construida como, bueno, pues como almacén o como guarda. Mira, una foto del templo de las ratas.
Nos están viendo una foto de las ratas tomando algo.
Aquí. Así no puede acabar. ¿No sí. ves que está el hombre intentando no, que ya, no le dé grima y tú, ¿eh?
Ya baila. Se me ha atragantado.
Estábamos en París, Estamos.
Efectivamente. Y esta capilla fue construida por San Luis de Francia, el rey Luis IX, conocido como Luis IX, que compró muchas, adquirió muchísimas reliquias a lo largo de su vida, pero hay una especialmente que se guarda aquí, que se supone que es la cruz, la corona de espinas de Cristo, con lo que está aquí guardada.
Bueno, pues un motivo más para ir a visitarla y ver, bueno, pues una de las reliquias, yo creo que más adoradas, o que me imagino que impondrá mayor respeto de todo el mundo, seguramente una de las que más. Joseba Urkiola, como siempre, muchísimas gracias por este viaje y un saludo a los monjes que han participado en esta selección musical, como no hemos visto otra. Gracias.
A vosotros. Vamos.